Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Manuel Vicenta declamando la poesía de Fray Luis de León y de San Juan de la Cruz. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a La Voz del Poeta de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Y vamos ya por el quinto programa dedicado a Manuel Vicenta como declamador, y casi podemos asegurar que tenemos material para seguir con él durante otros 5 programas más. Lo cual no deja de ser una satisfacción para nosotros y estamos convencidos de que también para nuestros oyentes, porque escuchar a Manuel Vicenta en lo que sea, haciendo teatro, recitando poemas, etcétera, es siempre una satisfacción, como decíamos, y a mayor abundamiento, un lujo. Además, el programa que les hemos preparado hoy tiene eso que podríamos llamar unidad interna, por lo que, si cabe, la satisfacción será aún mayor. Efectivamente, les hemos preparado un programa en el que podrán escuchar 2 poemas de Fray Luis de León y tener un buen ejemplo de la estética en la poesía y un poema de su alumno San Juan de la Cruz que nos permitirá conocer la mística en la producción poética como sublimación de la estética. Los títulos de esos 3 poemas son los siguientes. De Fray Luis de León, 1. Vida retirada. 2. En la ascensión del Señor. De San Juan de la Cruz. 3. El pastorcillo. Y bien, ya les dejamos para que puedan disfrutar con este contenido que les hemos preparado para esta ocasión y les emplazamos el viernes próximo aquí en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com para que vuelvan a escuchar otro podcast de La Voz del Poeta. Manuel Vicenta Vadillo nace el 20 de mayo de 1905 en Madrid y fallece igualmente en Madrid el 20 de noviembre de 1974. español. Fue actor y catedrático de declamación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. En Televisión Española intervino asiduamente como recitador de poemas y lector de textos en el espacio de cierre de las emisiones titulado El alma se serena, entre 1966 y 1969, que ofrecía diariamente prosas poéticas y versos inéditos de autores españoles escritos especialmente para televisión.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Fray Luis de León nace en Belmonte en 1527 o 28 y fallece el 23 de agosto de 1591 en Madrigal de las Altas Torres. Nacionalidad española, orden religioso dominico, ocupación poeta, humanista y religioso, años activo Renacimiento. Lengua de producción literaria, el castellano. Género lírico. Es uno de los poetas más importantes de la segunda fase del Renacimiento español, junto con Francisco de Aldana, Alonso de Ercilla, Fernando de Herrera y San Juan de la Cruz. Su obra forma parte de la literatura ascética de la segunda mitad del siglo XVI y está inspirada por el deseo de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar lo prometido por Dios, identificado con la paz y el conocimiento. Los temas morales y ascéticos dominan toda su obra. Tras conseguir varias cátedras, alcanzando con ello grandes éxitos, atrajeron la ojeriza de envidiosos que le denunciaron ante la Inquisición, siendo encarcelado en Valladolid, en la calle que hoy recibe su nombre, por traducir el Cantar de los Cantares. En prisión escribió De los nombres de Cristo y varias poesías, entre las cuales está la canción a Nuestra Señora. A la salida de prisión fue nombrado profesor de filosofía moral y un año más tarde consiguió la cátedra de la Sagrada Escritura. En la Universidad de Salamanca fue profesor de San Juan de la Cruz, que se llamaba por entonces Fray Juan de San Matías. En Salamanca se divulgaron tanto las obras poéticas de él, que componía como distracción, y atrajeron las alabanzas de sus amigos poetas que formaron la primera escuela salmantina. Se le atribuye la décima que presuntamente escribió en las paredes de la cárcel, que dice: aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa, y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Es famosa su frase al reanudar sus clases tras los 5 años de prisión. Como decíamos ayer, como poeta desarrolló la lira como estrofa, pero prefería el endecasílabo. Para las traducciones de poetas latinos y griegos, lo hacía en terceto o en octava real. Pensaba que escribir es una actividad difícil, usando palabras comunes pero selectas, ya que el buen escritor mira el sonido buscando la armonía y dulzura. Busca el equilibrio de la frase mediante una perfecta correspondencia entre fondo y forma. Su estilo es sencillo y austero en el vocabulario y los adornos, pero la sintaxis, que dice más sobre la esencia verdadera del autor, se ve constreñida por la existente forma de la lira y recurre con frecuencia desusada al encabalgamiento abrupto, expresando un carácter atormentado, y desborda con frecuencia el cauce del verso e incluso de la estrofa. Su vehemencia se refleja a través de las numerosas expresiones admirativas e interjecciones que pespuntean sus versos de ritmo entrecortado, y tanto en su prosa como en su verso recurre habitualmente a las parejas de palabras unidas por un nexo o una coma, es decir, a los dobletes de palabras con significado complementario o a las geminaciones, dobletes de sinónimos que reposan con su equilibrio esa pasión que se esfuerza en contener tanto en su verso como en su prosa. Utiliza el presente histórico y sus odas son cortas. Su obra permaneció inédita hasta 1631, en que Quevedo las imprimiera junto a la de Francisco de la Torre como ataque contra el desmesurado culterismo estilístico de Góngora. Vida retirada.
Qué descansada vida, la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que del mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. O campo, o monte, o río, o secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre, quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar suave lo aprendido, no los cuidados graves de que siempre seguido quien al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa de ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa, una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. El aire, el huerto orea y ofrece mil olores al sentido, los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Téngase su tesoro los que de un flaco leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combativa antena cruje y en ciega noche el claro día se torna. Al cielo suena confusa vocería y la mar enriquece la porfía. A mí, una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta, y la vaxilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrasando en sed insaciable del noburable mando, tendido yo a la sombra esté cantando, a la sombra tendido de yebra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado.
La ascensión del Señor.
Y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo, escuro, con soledad y llanto, y tú, rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Los antes bien adados y los agora tristes y afligidos a tus pechos criados, de ti desposeídos, ¿a dó convertirán ya sus sentidos? ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura que no les sea en ojos? ¿Quién oyó tu dulzura, qué no tendrá por sordo y desventura? ¿A que este mar turbado quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al viento fiero airado? Estando tú encubierto, ¿qué norte guiará la nave al puerto? ¡Ay, nube envidiosa aún de este breve gozo! ¿Qué te aquejas? ¿Dó vuelas presurosa? ¡Cuán rica tú te alejas! Cuán pobres y cuán ciegos hay, nos dejas.
La voz del poeta. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Juan de Yepes Álvarez, apodado Doctor Místicus, nace el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, Ávila, España. Fallece el 14 de diciembre de 1591 en Úbeda, Jaén, España. Venerado en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana y en la Iglesia Luterana. Beatificación el 25 de enero de 1675 por Clemente X y canonizado el 27 de diciembre de 1726 por Benedicto XIII. Principal santuario, convento de los Carmelitas Descalzos de Segovia. Festividad 14 de diciembre. Patronazgo, contemplativos, místicos y poetas en español. Su primera identificación como fraile, Juan de San Matías. Fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español, reformador de la Orden de los Carmelitas y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús. Desde 1952 es el patrono de los poetas en lengua española. En 1926, Pío XI lo proclama doctor de la Iglesia Universal. La obra de San Juan de la Cruz ha sido enfocada desde dos perspectivas, la teológica y la literaria, que en muchas ocasiones se han presentado mezcladas. Su obra poética está compuesta por tres poemas considerados mayores: Noche oscura, Cántico espiritual y Llama de amor, y un conjunto de poemas habituales calificados como menores, 5 glosas, 10 romances, de los cuales 9 de ellos pueden contarse como una sola composición, y 2 cantares. Las poesías atribuidas a San Juan de la Cruz son las recogidas en el Códice de Sanlúcar. Por tradición se acepta que también son suyos los poemas Sin arrimo y con arrimo, y Por toda la hermosura y las letrillas del Verbo divino y Olvido de lo criado. En cuanto a las glosas son Entreme donde no supe, glosa al Vivo sin vivir en mí, Tras de un amoroso lance, Un pastorcillo solo está penado, Qué bien sé yo la fonte. El pastorcillo.
Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor, muy lastimado. No llora por haberle amor llagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado, que sólo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcico: ¡ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia! Y el pecho por su amor muy lastimado. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, lo abrió sus brazos bellos y muerto se ha quedado asido de ellos el pecho del amor muy lastimado.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.